que acordarnos que tratar de estar un minuto antes de las 2 para partir a las 2 y aprovechar el tiempo. Pero bienvenido una vez más a la casa del Señor, los hermanos que hace días que no veíamos. Estemos orando por nuestra hermana Richel, ella está como 3 en un zapato. ¿Sabe lo que es 3 en un zapato? Que no alcanza para todo lo que tiene que hacer. 3 en un zapato está muy apretado. Bueno, ella está con clase, con el marido, con el preparando el proyecto para eso y necesita nuestras oraciones y necesita que como iglesia le estemos respaldando. Hoy vamos a ver algo, lo importante que uno es que uno ore por los otros. Bien, el tema que vamos a compartir hoy se llama la importancia de una buena amistad. Cuando estuvimos leyendo la lectura bíblica de hoy, ¿de qué trataba? ¿Qué libro estábamos leyendo? Libro de Daniel. Y el libro de Daniel relataba la historia del pueblo de Israel cuando había sido llevado cautivo durante el tiempo del reinado de Joacín. Él fue llevado a Babilonia. Y Babilonia era un imperio. Babilonia era un reino muy poderoso, como lo describe la visión que Daniel estaba explicando. Y era necesario que en aquel contexto uno tuviera buenas amistades. Las buenas amistades hacen que la vida se pueda llevar un poco más, con un poco más de gozo, que los tiempos difíciles se hagan más llevaderos. Las dificultades por las que nosotros atravesamos en nuestras amistades la prueban y la fortalecen. Cuando tú tienes un roce con alguna de tus amistades, ahí esa amistad o crece o se fortalece. Y si no es verdadera, ¿qué pasa? Se destruye. La relación entre estos 3 jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia nos da algunas enseñanzas que yo creo que son muy prácticas para este momento actual en que la iglesia hispana se está desarrollando dentro de este contexto. Nosotros no fuimos traídos, pero nosotros vinimos. Aunque algunos fueron traídos, como Daniel, Sadrach y Mesac, muchos de nuestros hijos no vinieron, sino que lo traímos. Y entonces están en una condición muy parecida a la de estos jóvenes hebreos. Uno de los aspectos más importantes que nosotros debemos considerar en esta relación es que, aunque era una relación muy especial, no era una relación cualquiera, imagínense que ustedes sean trasladados desde su país en contra de su voluntad y logren acercarse a hacer un grupito pequeño de amistades, esa amistad crece mucho y se hace importante. Pero jamás esa amistad se sobrepuso a la relación y a la amistad que ellos tenían con su Dios. Y eso es un aspecto importante. Nunca nuestras amistades pueden ocupar el lugar que ocupa a Dios en nuestras vidas. Eso es medio delicado. Alguien ha dicho que la convivencia demanda exigencia. ¿Usted entiende lo que significa eso? Cuando estamos muy cerca de una persona, esa persona se cree que es dueño de nuestra amistad. Y si la hermana Paxi visita a la hermana Marisa, yo pongo cara fea y digo, ay, pero te fuiste con Marisa en vez de ir a visitarme a mí. Y yo quiero que siempre esté cerca de mí y que no comparta con ninguna otra persona, porque el ser humano tiene esa tendencia a ser posesivo, a apropiarse de la amistad. Y entonces, cuando queremos compartir con Dios, también nuestras amistades se enojan y te dicen, ah, un día que tú dejes de ir a la iglesia, por eso no te vas a morir, ni vas a dejar de ser cristiano. Vámonos para allá, para Chayalto, al río, y hacemos una fiesta allá y que se acabe el mundo. Total, una vez al año no hace daño. Y eso nosotros lo vemos como, ay, es mi amiga, y somos tan cercanos, y eres tan buena conmigo. Y entonces, ahí empezamos a tener nosotros problemas serios, porque empezamos a dejar que esa amistad se sobreponga a nuestra relación con Dios. Y ojo, a veces no se trata de personas, a veces se trata de ciertas actividades. Vemos que esta historia de Daniel con sus amigos se está desarrollando en un contexto de prueba, un contexto de dificultades, en un país extranjero. El asunto que vamos a tocar hoy no era un asunto común, era un asunto de vida o muerte. El rey había puesto una nueva ley, que esa nueva ley era de obligatorio cumplimiento para todos. Daniel capítulo 3, verso 15. Estos jóvenes, estos amigos, estaban, como decimos nosotros, entre la espada y la pared. Aunque ellos tenían una opción, en medio de todo ese problema, ellos tenían lo que nosotros conocemos como excusas. Y podían apelar a las excusas y salir de ese mal momento en que se encontraban. La situación consistía básicamente en que los babilonios tenían costumbre de adorar ídolos. Y entonces ellos edificaban estatuas. Y a esa estatua había que rendirle algún tipo de adoración, inclinarse. Esa estatua representaba algún tipo de poder distinto al que creían estos jóvenes. Y ellos entonces, frente a esta situación, el asunto se hacía complicado. Hoy día en nuestro país nosotros estamos experimentando lo mismo. Hace poco salió una ley en el sur del país y la gente está frente a una ley y dice, ¿qué va a pasar? Hay algunos que quieren cambiarle la forma a la ley, hay algunos que quieren decir que la ley es para los negros, que la ley es para ver de qué manera pueden deshacerse de esa situación. Y me venía a la mente la actitud que tenían los magos frente al rey. Ustedes no se acuerdan que ellos estaban diciéndole, mira, pero tenemos que esperar a mañana. Y buscaban una forma de ganar tiempo a ver si podían deshacerse de esa situación. Y el rey dijo, yo veo que ustedes lo que están tratando de ganar tiempo, pero ustedes no tienen una respuesta para mi problema. El rey sabía eso. Y hoy día pasa lo mismo. La gente está buscando una quinta pata por allá y está buscando una solución por allá. Y si tenemos que echarle la culpa, que vamos a involucrar a los negros, porque si tenemos a los negros de nuestro lado, la cosa va a cambiar. Y estamos buscando la forma de decir que sí es constitucional, que sí es inconstitucional. Y hay todo un enredo, pero no tenemos una respuesta frente a una situación de vida o muerte, frente a una situación de salir deportados de aquí, como salió la nación de Babilonia, de Israel a Babilonia. No tenemos una respuesta. Y ellos, esos jóvenes, estaban en esa situación. Y los magos estaban condenados. El rey dijo, mira, yo lo voy a matar a todos. Agarra y mandó a matar a todos los sabios porque no había la respuesta. Y mientras la hacha va y viene, y la ley entra en vigor, dice, no, agárrame, métemelo todo en la prisión. Y ahí vemos qué hacer con ellos. Y la gente está en esa situación. Pero yo quiero que ustedes miren cómo se desenlaza toda esta historia para que nosotros aprendamos a ver cómo actuar frente a estas situaciones, para que nosotros podamos aprovechar nuestras amistades y saber cuál es el lugar correcto donde nosotros tenemos que estar. Lo peor que puede ser un ser humano es poner su confianza en hombres. Nosotros tenemos que confiar en el Señor Todopoderoso. El rey hizo la estatua. Y ustedes se acuerdan, el verso 49, ya al final del capítulo, cuando estuve leyendo ahorita el hermano David, que él decía, y por petición de Daniel, por solicitud de Daniel, el rey puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quién le había conseguido el trabajo? ¿Quién había hecho la gran obra, el rey o Daniel? Daniel intercedió por ellos, por sus amigos, delante del rey. Pero ustedes se acuerdan que Daniel había venido a adivinar el sueño. El rey había dado respuesta a la situación del rey, y no solamente le dio respuesta, salvó la vida de los otros sabios de Babilonia. Pero en medio de eso, dice que el rey le empezó a dar regalo, el rey le dio honores, el rey le dio posición, le dio autoridad. ¿Y usted sabe lo que hizo Daniel? Dijo, sí, yo vine con una gente, vinimos juntos de México, pero bueno, ya yo estoy en una posición que lamentablemente él era muy bueno conmigo, pero ya yo estoy en otro caso. No es culpa mía, yo llegué aquí, bueno, me sacrifiqué y tú sabes. Sí, yo lo saludo, a veces lo llamo por teléfono, pero ellos allá y yo acá porque yo tengo una posición que no tiene nada que ver con ellos. Hermano, no fue eso lo que hizo Daniel. Daniel consideró, vinimos juntos en este barco y yo tengo en este momento de gloria que también darle una oportunidad a mis amigos. Le dijo al rey, mire, yo estoy contento que tú me hayas dado todo esto, pero junto conmigo hay tres hombres que tienen tremenda sabiduría, tienen tremendo potencial, tremenda capacidad. Yo quiero que tú lo incorpores acá. Hermano, qué lindo sería si nosotros aprendiéramos a hacer eso, ¿eh? Qué lindo sería si nosotros aprendiéramos a recordarnos de aquellas personas que nos tendieron la mano. Y aunque no nos hayan tendido la mano, pero por lo menos que están en la misma situación que nosotros. Pero a veces nos olvidamos fácil de eso. Yo tengo un miedo con José María después que se fue a trabajar allá a Green Bay. Yo digo, ahorita ese hombre no me habla más. Pero no, yo creo que él se va a mantener fiel. Entonces, esa era la situación. Estaba y fue empezando a subir, a subir, a subir. Y digo, ay, señor, que no me lo pongan de manager. Y si me lo ponen de jefe de la planta, entonces me va a mirar así. Pero esa era la actitud de Daniel. No, Daniel dice que solicitó que fueran puestos estos muchachos. Entonces el rey había puesto esta estatua y dijo, bueno, el que no honre esta estatua, ¿ustedes saben cuál era la ley? Dijo, póngame esa estatua y todo el mundo tiene que ir por todo el pueblo al son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, de la zampoña y todo instrumento de música, y todo el pueblo y naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todo el mundo se dobló delante de la estatua, era una ley. Pero sin embargo, se vinieron a él y le dijeron, hay unos hombres, y vinieron a acusar en forma maliciosa a los judíos, y le dijeron al rey, rey vive para siempre, hay unos hombres judíos, los cuales pusiste sobre el negocio de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres, oh rey, no te han respetado. Yo pregunto, ¿eso era cierto? Ya estaban exagerando, estaban metiendo una cuña diciendo, no te han respetado, rey. Esta gente no te han considerado. Son unos judíos, son unos extranjeros, estos son unos hispanos que tú le diste un puesto y mira cómo se están comportando. Están haciendo lo que le da la gana. Sin embargo, el rey no podía creer aquello. Entonces, el rey fue y le dijo, ¿es verdad que ustedes no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la imagen? Porque si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que lo libre de mis manos? Fíjense, hermano, lo más glorioso que he encontrado en toda esta historia es este pasaje que viene a continuación. Daniel capítulo 3, verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos acerca de este asunto. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Hermano, ellos podrían, frente a esta amenaza, eso era peor que una amenaza de deportación. Eso era una muerte segura. Ellos podrían haber dicho, bueno, nos inclinamos, pero no estamos adorando la estatua de corazón. ¿Ustedes no creen que la gente haría eso? Claro, nos inclinamos, pero en el fondo hacemos como el cuento de Pepito, que la maestra le dice, Pepito, siéntate, y Pepito no se quería sentar y se paraba de nuevo. Y la maestra se cansó y lo agarró por los hombros y lo sentó en el asiento y salió para atrás y dice, al fin senté a este muchacho. Y Pepito dice, maestra, ¿qué pasa? ¿Usted me ve aquí sentadito, sentadito? Dice, sí, pero por dentro estoy paradito, paradito. O sea, ellos podían haber usado esa excusa y decir, bueno, nos inclinamos para cumplir con eso, pero nosotros en el fondo reconocemos que eso no es un Dios y no lo adoramos. Así actuamos nosotros muchas veces. Dame acá la botella, voy a hacer que tomo, pero no voy a tomar, nada más que voy a besarla. Dame acá el cigarrito, voy a probarlo, pero voy a hacer que lo pruebo, pero no lo voy a probar. Y tenemos esos tipos de actitudes. Yo lo voy a acompañar, pero yo allí no voy a hacer nada. Miren para qué empezamos a transar y a buscar excusas. No nos vamos a volver idólatras, eso era otra excusa posible. No le estamos haciendo mal a nadie. ¿Qué daño le hacemos que nos paramos frente a una estatua? Si total, eso no tiene ningún valor. Ah, nuestros antepasados colocaron ídolos en el templo. Eso era peor. ¿Qué drama hay con que adoremos una imagen? Ah, el rey tiene poder absoluto. Hay que obedecerle. Se trata del manager. Se trata de mi jefe. Se trata de la dueña o el dueño de la casa donde estoy viviendo. Se trata de la persona que me da de comer. Yo tengo que pensarlo dos veces. Dios entiende estas situaciones. Son excusas que ellos podían haber usado. El rey fue tan bueno con nosotros, nos dio este puesto, tenemos esta posición, hay que ser agradecido. Bueno, como quiera que sea, fue el que me puso a trabajar, fue el que me trajo para acá, me sacó de allá. Tengo que dejarle a Dios de lado porque tengo que cumplir con esta persona que me dio una posición. Por último, también podían usar otra excusa. Si nos matan a nosotros y ponen a un impío, a un pagano, ¿quién va a ayudar a nuestra gente? Yo, como quiera que sea, tengo una posición que yo puedo ayudar a la comunidad hispana. Pero si yo, por estar cumpliendo con Dios, pierdo esta posición y ponen a otro, pobrecito de los hispanos. A veces nosotros usamos estas actitudes. De acuerdo con nuestro modelo social actual, todas estas excusas podrían ser válidas. Todas esas excusas, nuestro modelo se especializa en buscarle excusas para justificar lo injustificable. Y eso podría ser válido. Pero hermano, de ser así, si ellos se inclinan ante la estatua, ellos estarían violando el mandato bíblico de Éxodo 23, que dice, no te inclinarás ni honrarás. Hubieran manchado su testimonio para siempre. Ellos jamás hubiesen tenido fuerza espiritual ni moral para predicar del poder de Dios, que es por encima del poder de todos los dioses. Ellos habrían destruido su vida cristiana por ceder en el empeño de excusarse y no buscarse problemas. ¿Qué excusa está utilizando usted frecuentemente para mantener ciertas relaciones que están por encima de su relación con Dios? ¿Qué excusa está utilizando usted para no ponerse a predicar, para no ser objeto de burla, para no caer pesado en su trabajo, en su hogar, en su familia? ¿Cuáles son las razones por las que nosotros utilizamos excusas? Vamos a ver aquí la respuesta que ellos dieron. Dice, no es necesario, oh Dios, que te respondamos acerca de esto, de este asunto. El verso 16 y el verso 17 sigue diciendo, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, oh rey, nos librará. Pero eso no se termina ahí. El 18 sigue diciendo, y si no nos hace saber... Y si no nos libra, ha de saber, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gloria al Señor. Cuando nosotros tenemos esa actitud distinta a la que tuvieron estos jóvenes y nos vamos por la vía de las excusas para no venir y ser creyentes comprometidos con Dios como debe de ser de acuerdo a su palabra, nosotros no estamos seguros. Una de las razones es porque no estamos seguros del poder de Dios. Daniel capítulo 2, verso 34 al 35, dice lo siguiente. Estaba mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, fueron como tamo que arrebata el viento. Esa visión de Daniel, que era una visión futura, estaba representando claramente la persona de Jesucristo, que es el que tiene el poder absoluto para destruir todo lo que está a nuestro alrededor. Ahí están enumerados los elementos metálicos más valiosos, la tierra, el oro, la plata, todo fue destruido y quebrado por Cristo. Moisés escribió, Él es la roca. Él es la roca de nuestra salvación. Si usted tiene duda del poder de Dios, no hay sistema, ni gobierno, ni persona, ni hombre, ni principado, ni potestades que se pueda resistir ante el poder de Dios. Y ese Cristo, esa roca que hirió los sistemas del mundo, demostrando que eran sistemas de muerte, y estableció el sistema de vida en Jesucristo, y es ese monte que millones de personas le adoran y le honran a través del mundo, ese es Jesucristo. Si usted usa excusa porque tiene dudas del poder de Dios, no dude, porque desde la antigüedad Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Otra razón por la que buscamos excusa es porque no estamos seguros de la fidelidad de Dios. Daniel capítulo 3, versos 16 y 18, nosotros encontramos que no es necesario que te respondamos acerca de esto. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, oh rey, nos librará. Eran hombres de fe. Y si no, ha de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, si usted duda de la fidelidad de Dios, Dios lo libró. Echaron los jóvenes dentro del horno de fuego. ¿Y qué pasó? Dice, ¿no echaron tres hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, sin embargo, yo veo cuatro hombres. Y estas son las palabras del rey frente a aquello, cuando salieron aquellos hombres del horno del fuego que fueron librados por el poder poderoso de Dios, por la gracia de Dios, dice, por lo tanto, yo decreto, ese era el rey, el mismo hombre que había levantado la estatua, que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en un estercolero. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. Hermanos, si usted no está seguro del amor de Dios, lea Juan 3:16. No hace falta que lo lea porque usted lo sabe de memoria. Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, si Dios siempre rescatara a sus fieles en los momentos difíciles, los cristianos no necesitaríamos tener fe. Eso sería como un negocio, una póliza de seguro, con una fila inmensa de hombres y mujeres egoístas tratando de comprar esa póliza para beneficio personal. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad espiritual y la confianza y la fe de honrar a nuestro Dios y mantener nuestras amistades con dignidad, aun cuando no veamos la seguridad de que vamos a ser librados, porque nuestra recompensa eterna es suficiente para cubrir cualquier sacrificio que nosotros tengamos que enfrentar aquí. Vale la pena, mis hermanos, vale la pena honrar a nuestro Dios. A veces pasa también que usamos excusas porque cuando hablamos la gente se burla de nosotros. Hermano, yo quiero que piensen en esto. Cuando usted habla y la gente no le presta atención, cuando usted habla y la gente huye de donde está usted, cuando usted habla y la gente se burla en una forma sobremanera, piense un poquito. Juan, cuya cabeza fue servida en un plato, la Biblia dice que cuando Juan hablaba, el pueblo, dice, todo el pueblo lo tenía por profeta. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 29, dice que los fariseos, cuando querían tentar a Jesucristo, no se atrevieron a hablar mal de Juan, aun cuando ellos no vivían como Juan, porque ellos dicen que tenían a Juan por profeta. ¿Y por qué ellos tenían a Juan por profeta? Porque cuando Juan hablaba, todo el pueblo sabía que hablaba palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos, y cuando la gente se te está declinando, usted tiene que examinar el entorno cercano tuyo, y examinarte tú mismo, si estás hablando o no estás hablando palabra de Dios. Si tus amistades y tus relaciones la estás llevando adelante de la manera correcta. Si estás siendo fiel. Y fíjese que Daniel, cuando se paró delante del rey, él no le dijo, ¡ah, aquí está Daniel, yo vengo a dártelo! No, Daniel había apelado, él había ido atrás y le había dicho a sus amigos, él le había dicho a sus amigos, oren por mí. Cuando usted lo mira, dice, hay una fortaleza tremenda, hermano, en esto. Esto, las amistades son cosas serias. Cuando usted ve que la cosa no anda bien, examine con cuidado, porque esto es serio. Puede que usted tenga muchas amistades, pero la amistad con su Dios no es buena. Y eso es un motivo para que la gente se burle de usted y para que la gente no sea, no lo vea como alguien confiable, no lo vea como alguien a quien se puede acercar para encontrar aliento, para encontrar soporte y para encontrar palabra de Dios. Yo hoy venía caminando y veía, y se me acercó un amigo de la empresa donde trabajaba y me dijo: quiero decirte algo, gente como tú, yo quiero que vengan a mi país. A mí me dio sentimiento escuchar a Tony decirme eso a mí. Y cuando iba caminando, me voció otro del balcón de su casa. Yo dije, por dentro de mí, digo, eso es gracia de Dios. Porque hay mucho negrito más bonito que yo caminando por las empresas y están rebotando de un lado para otro. Pero sin embargo, hermano, cuando usted tiene su testimonio allí, para mí no fue fácil. Cuando fui invitado un día a un juego de bola y me dijeron, no, para que me pusieron para que tome. Y digo, mira, yo no tomo en público ningún tipo de bebida alcohólica. Y había otro creyente y yo no sabía que era creyente. Cuando le fueron por donde estaba él a probarlo, él dijo, ¿tú no escuchaste lo que él dijo ahora? Eso es una norma para nosotros los creyentes. Para mí pensé, eso le va a hacer resultar chocante. Yo tengo que ser agradecido porque soy el único hispano aquí con ellos. Ellos me han dado trabajo, yo he sustentado a mi familia. Me voy a tomar unos traguitos. Pero hermano, yo hubiera destruido esa relación que hoy Dios ha dado. Está empezando a dar fruto porque ellos creen en que lo que digo es lo que hago. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cómo nos manejamos en estas actitudes cristianas. La vida y la conducta de estos hombres nos enseña, hermano, además, que hay una fortaleza tremenda en la amistad verdadera. El verso 17 y 18 del capítulo 2, vimos a Daniel, que vino rápido en medio de aquella situación difícil, porque no era fácil para Daniel tampoco darle respuesta a esto, y pidió ayuda a su compañero. Le dijo, ayúdenme a orar. Hermano, nosotros tenemos que compartir las necesidades para que seamos respaldados en oración. Pero luego en el capítulo 3, el verso 36, ahí nos vemos a un Daniel que se para arrogante y quiere buscar los méritos propios. Ahí vemos a un Daniel en el verso 36 hablando en plural. Perdón, 2:36. Este es el sueño. También la interpretación diré. ¿Cómo dice su Biblia? Diremos, dice la hermana Paxi. ¿Por qué él dice diremos? Porque él sentía que sus amigos estaban orando por él y él eran parte también de esta experiencia. En el momento de gloria, en el momento de presentarse ante el rey, él también consideró a sus amigos. Fíjense lo importante que es una verdadera amistad. Y él ahí está diciendo, voy a hacerlo partícipe de mi momento de gloria. Hay otra cosa que aprendemos acá. Dios puede utilizar a sus fieles en cualquier lugar que se encuentren, en cualquier circunstancia que se encuentre. Estos eran presos, estos eran deportados, estos eran ilegales, estos eran gente que era lo peor, y sin embargo eran fieles a Dios, y Dios lo usó para su gloria. Permanecer con las personas que comparten nuestras convicciones es muy importante. Usted no tiene que andar con cualquier persona. Usted no tiene que andar con gente que van para la derecha y usted va para la izquierda. Usted tiene que estar con personas que comparten sus valores. La gente se separa y entra en conflicto porque tienen valores distintos. Si a una gente no le importa la familia, ¿cómo usted va a formar una familia con alguien que no le importa la familia? Si a una persona no le importa la fidelidad, usted no puede formar una familia con un infiel porque esa persona, la fidelidad, no es un valor para él y a los 3 meses le va a ser infiel. Es importante que busquemos estar cerca de aquellos que comparten nuestros valores y nuestras convicciones. Finalmente, Dios quiere que más que un Daniel, nosotros seamos hijas e hijos de Dios. Que cuando abramos nuestra boca, todos conozcan que hablamos palabra de Dios. En la escuela, en el trabajo. Que nosotros seamos verdaderos amigos. Pero siempre, siempre, hermano, dispuestos a testificar, aun cuando suene chocante, aun cuando a la gente le parezca que se va a burlar de nosotros. Y a ser fieles aún cuando eso signifique ir en contra de aquellos con los que tenemos ciertos compromisos terrenales. La palabra es nuestra guía y es bien clara. Dice, más bienaventurado es obedecer a Dios que a los hombres. Dios nos ayude. Un cristiano es un amigo. Un cristiano es alguien confiable. En la antigüedad, cuando tú decías en un lugar, soy cristiano, decían, dale la caja. Hoy día, tristemente, muchos dicen, cristiano, cualquiera es cristiano, ahora andan por ahí diciendo que son cristianos. Nosotros tenemos que revertir eso con nuestra vida y nuestro testimonio. Seamos hombres y mujeres de Dios y miremos en esta historia una oportunidad para honrar a nuestro Dios en Appleton. En medio de, si hay leyes que están puestas por autoridades, aún en medio de todo eso, seamos como Sadrach, Mesach y Abednego, como Daniel, que fueron fieles a Dios. Pero más que como ellos, seamos como Jesucristo, que fue fiel y fiel hasta la muerte. Vamos a orar. Señor, esta es tu iglesia, la que tú ganaste con tu sangre. Tú nos has hecho pueblo tuyo y tu palabra hoy nos decía, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. El hecho que nosotros vengamos de las tinieblas no quiere decir que seguimos en tinieblas. Ahora hay luz en nosotros. Queremos que esa luz ilumine. Padre, bendice a todos y cada uno de los presentes, para que en esta semana podamos mostrar la luz de Jesucristo y reflexionar acerca de cómo son nuestras amistades y quiénes son nuestras amistades. Y que tengamos amistades sinceras, pero que ninguna de nuestras amistades, ninguna de nuestras relaciones esté por encima de la única fidelidad, la fidelidad a ti. Que en nuestras vidas, nuestros recursos, todo nuestro ser, se deposita enteramente en tus manos para tu gloria. En el nombre de Jesucristo.